saludar a todos los actores de la construcción en su día. Y como bien decía el presidente, es una oportunidad para reflexionar. Queda muy raro desde acá arriba ver este salón así, porque siempre que venimos acá somos invitados por asociaciones, universidades, grupos empresariales para contar qué es lo que tenemos pensado hacer en el caso de acceder al gobierno. Y bueno, estuve varias veces acá. Estuve en el 2014, me quedé con las ganas, y volvimos en el 2019 con una coalición y logramos acceder al gobierno. Y para mí es muy importante repasar lo que decíamos en esas instancias acá. Y si lo que decíamos en esas instancias, después lo llevamos a los hechos. Y en estos días que algún medio internacional nos ha hecho alguna pregunta sobre el devenir de la economía nacional, a veces es tentador echar para adelante o por delante la pandemia. Decir, bueno, no hacemos esto porque está la pandemia, no podemos arrancar ello porque está la pandemia. Y saben, en este rubro de actividad, que el gobierno nunca se amparó ni puso freno a las actividades principales económicas del país. Obviamente parte de la atención de varias carteras estuvo focalizada en la pandemia, entre otras cosas porque no había un manual, no había una hoja de ruta. Y la importancia del sector creo que está dado porque la mitad de la gente que está acá sentada son de gobierno. Y me parece que es una señal fuerte de compromiso de todos los incisos involucrados en la construcción, que entre otras cosas le da la real dimensión a esta actividad que el presidente hacía referencia. Así como es un gran impulsor, también es un gran depresor en el momento de que viene en caída, 24.000 empleos perdidos aproximadamente en estos últimos 5 o 6 años, sin contar las inversiones que se han dejado hacer, etcétera, etcétera. Pero como decía recién, no sirve de excusa la pandemia. Sí nos aprieta, obviamente que nos aprieta. Veníamos apretados del gobierno anterior, no lo voy a aburrir con los registros y los números del país, pero es lógico que estábamos muy apretados. Y dijimos toda la campaña que íbamos rumbo a un gobierno austero. Se nos suma la pandemia, gastos que no estaban previstos, y ahí tuvimos dos caminos. El camino que sugería mucha gente, que era el camino impositivo, y el otro que era apretar el cinturón por parte del Estado. Sobre el primero lo descartamos de plano, ya lo habíamos dicho en campaña, la sociedad uruguaya no aguanta más impuestos. Y si bien fue sugerido muchas veces, sobre todo impuestos focalizados en determinado nivel socioeconómico, rechazamos, porque estamos convencidos de que ponerle más carga tributaria arriba de los hombros hoy a los que emprenden es frenar el desarrollo y es frenar la recuperación nacional. Suena muy lindo dicho así. Ahora, si veníamos con déficit, si veníamos endeudados y además optamos por no tener recursos extras, es obvio, es lógico que tenemos que aplicar la inventiva. Y yo comparto con el presidente que a veces los instrumentos no son los que uno más le gusta, sino lo que tiene al alcance. La caja de herramientas del gobierno se acotó. Pero enseguida fuimos a los hechos. Aquí hay gente que es muy entusiasta y pelea por el sector y de hace muchos años insiste en medidas a tomar que el gobierno tomó. Tres de ellas. Derogar los decretos, creo que uno era el 2014, otro del 2017, de la vivienda de promoción de interés social. Y hoy tenemos importantes inversiones en curso que han retomado esta iniciativa que fue muy positiva hace muchos años. Tenemos los estímulos para los megaproyectos, que se le bajó el capital requerido, la inversión requerida, se amplió algunos otros requisitos, y eso está generando no solo nuevas inversiones, pero sobre todo lo que más nos preocupaba es que no se detengan inversiones que se estaban llevando adelante, sobre todo en el este del país. Y hace pocos días, no hace una semana, firmamos un decreto que flexibiliza la ley de la COMAP, que está sostenida básicamente en el empleo. Tiene como índice importante la generación de empleo para puntuar bien. Creo que la construcción, el sector, todos los involucrados ha dado ejemplo de cómo conducirse en la pandemia. Un sector que sabemos que tiene un sindicato fuerte, que tiene una cámara empresarial con tradición, primero para suspender las obras, segundo para la licencia y tercero, y muy importante, los 35 meses que hacía referencia el presidente en la negociación colectiva. Y debo decir que lo seguimos muy de cerca, porque acá está parte del equipo del Ministerio de Trabajo, recuerdo noches largas, luego fines de semana, pero se llegó a una buena situación en la cual todos entendieron que había que llegar a un punto medio. Y me parece que esta tranquilidad de 3 años en las relaciones laborales, sin saber a ciencia cierta cómo va a prosperar o no el sector, es bien importante, con el agregado que el presidente decía de que no sube el costo del metro y la construcción necesariamente por esta negociación. Se hacía referencia al impacto de UPM, ¿no? El impacto positivo de UPM y la resta de la pandemia. Es cierto que una golondrina no hace un verano, es un poquito más grande que una golondrina en este caso. Ustedes saben bien cuál fue la posición nuestra durante la negociación del gobierno, no quiero llover sobre mojado, iniciamos un proceso de renegociación con la empresa, creo que quedamos todos más o menos satisfechos, nos tiene que dejar enseñanzas, algunas de las cuales voy a hablar en unos minutos, pero es un emprendimiento que va a llegar a tener 9.000 trabajadores cuando esté tanto el ingenio de la empresa, el tren trabajando, y eso sabemos lo que significa en la masa laboral nacional. Tenemos un déficit muy grande de viviendas, muy grande. Debo arriesgar una cifra arriba de 50.000. Y en distintos estamentos. Con el Ministerio de Vivienda y con la OPP estamos diseñando no cosas nuevas, pero instrumentos que no se juntaban. Vamos a tener allí 1 o 2 fideicomisos, dependiendo de la construcción y la administración. Vamos a tener una forma de garantizar, vamos a tener una forma de que la gente pueda acceder de manera más fácil a la vivienda, y estamos refiriéndonos a la clase media. Tenemos que ponernos de acuerdo con el tema de los asentamientos, pero no lo vamos a discutir acá, lo vamos a discutir después. Lo que sí está claro es que hay una vocación del gobierno y de los partidos que lo integran de tener un impacto importante sobre la vida de 190.000 uruguayos que viven en condiciones que no son dignas. Y si este proceso sigue siendo de 20 millones, 30 millones de dólares al año, ya sea en relocalización o regularización, no hay un impacto importante. Por eso en el presupuesto nacional, de nuevo la inventiva, por escasez de recursos, hay un artículo en el cual el gobierno, luego de un inventario, va a proceder a la venta de bienes públicos de cada ministerio, y el 75% o hasta el 75% del producido de la venta lo vamos a volcar básicamente en el programa para regularizar o relocalizar asentamientos. Con respecto a la obra pública, a la obra vial, ayer leí un documento que mandó Luis Alberto Heber, que lo tengo por acá, que me pareció bien interesante, y sobre todo el presidente hace referencia a las políticas de Estado. Yo le llamo políticas nacionales, más que Estado, me parece que queda a veces muy circunscripto a la burocracia y al Estado. Las políticas nacionales de largo plazo. No puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo, además, por el tipo de actividad. A veces la obra dura mitad de un periodo, y el producido, la ganancia, la recuperación de lo invertido dura 10, 15, 20 años. Con lo cual no solo tiene que haber un ordenamiento jurídico, leyes claras, sino que parece justo que quienes gobiernan, y yo no estoy hablando solo del poder ejecutivo, sino el poder legislativo, los partidos políticos, se puedan sentar a hablar de qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es ese libro blanco de la construcción? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿La perspectiva? ¿Qué va a necesitar el país? Y básicamente, igual UPM. Nosotros tuvimos la ñata contra el vidrio. Nos hubiera gustado sentarnos a opinar. Obviamente que la decisión final estaba quien gobernaba en aquel momento, que era el presidente Tabaré Vázquez. Si, no, si hubiéramos estado sentados en la mesa y se nos hubiera dado opinión, no teníamos que renegociar algunos, algunos temas. Entonces, ahora que estamos de este lado del mostrador, nos parece oportuno ver qué va a necesitar el país, lo primero, cuáles son los recursos con los cuales cuenta el país y qué es lo que vamos a hacer. El ministro Germán decía el arrastre. A los pocos días de haber asumido, en uno de los primeros acuerdos ministeriales, me dice, yo tengo un arrastre de tantos millones de dólares. O sea, el gobierno pasado, con cierta lógica en algunos casos, en otros no, gastó parte del periodo del ministro Heber. No quiero poner en tela de juicio que esté bien o mal, simplemente que se sienta un ministro en su oficina y tiene que firmar factura, o tiene que firmar boleta, porque las obras están comprometidas. Y el instrumento utilizado de las PPP, eso hace que periodos de gobierno tengan que pagar obras que se han hecho. Las PPP en el mundo han dado primero trabajo, se ha construido, pero después ha generado ciertos conflictos. Creo que en Uruguay es un modelo medianamente exitoso. Sí creo que es muy costoso. Me parece que tenemos que poner foco en lo que le cuesta el instrumento financiero al gobierno a largo plazo. Me parece que ahí nos tenemos que sentar todos. Los propios adjudicatarios de las PPP, que saben por qué agarraron experiencia, cómo se financia, quién lo financia, y allí modificar algunas cosas. Tenemos, me estaba fijando ayer, la inversión en PPP para este periodo del 2020 al 2024 va a ascender en 540 millones de dólares. Algunas de ellos firmados en el gobierno anterior. Temas de educación, temas, ustedes saben mejor que yo de qué se trata. Tenemos los contratos de rehabilitación y mantenimiento, los contratos CREMA que se le llama. Bueno, ahí estamos haciendo una modificación básicamente relativa a la inversión y al plazo. Me parece que va a ser una herramienta que vamos a modificar y que va a generar estímulo, sobre todo en la ecuación económica y en la planificación de las empresas adjudicatarias. El presupuesto, la inversión total que tenemos planificada en el presupuesto son, decir números siempre es un poco arriesgado, pero en el entorno de los 2.500 millones de dólares en el quinquenio. Sé lo que están pensando, muy lindo, pero ahora hay que pasarlo del negro sobre el blanco al territorio, hay que hacer que las cosas pasen. Y créannos que esa es nuestra gran preocupación, lo he hablado con algunos de ustedes. Nuestra gran preocupación es mover al Estado, es mover a la burocracia, es que los propios gobernantes tengamos claro qué es lo principal y qué es lo accesorio, y después la armonización de todos los organismos estatales que intervienen en este proceso. Con satisfacción vi que se van a invertir 200 millones de dólares en puentes aproximadamente. 90 puentes. Es el récord histórico de construcción de puentes si es que llegamos al final cumpliendo con el compromiso. Puentes que cuando uno conoce el país sabe lo que le va a generar a los ciudadanos que viven ahí. Para mí un puente emblemático es el de Cebollatí y Charqueada. Emblemático. Lo que le va a facilitar el transporte de mercaderías y el transporte ciudadano a la gente de esa zona va a ser importantísimo. Para mí una ruta emblemática es la ruta 6, va a ser un gran igualador en el centro-centro-norte del país. Yo no me quiero quedar con las ganas de un desarrollo portuario más integral. Hoy no tenemos un sistema portuario integral. Tenemos capacidad ociosa y después tenemos la bendición de tener ríos y tener lagunas y lagos que son navegables, y allí estamos dispuestos a analizar cualquier iniciativa privada de las que ya hubo y se descartaron, y nuevas, para generar infraestructura portuaria, porque Uruguay sigue teniendo esa misma vocación de salida, de la mejor salida al mar del Cono Sur, para los paraguayos, para los bolivianos y para los brasileños, tierra adentro. Queremos que la iniciativa privada sea un motor de estímulo para los gobernantes, los que están en la diaria, los que los conocen de urbanismo, los que conocen las ciudades, que estimulen, que pinchen, que empujen al gobierno con iniciativas privadas y que nos obliguen a tomar decisión. Voy a poner un caso que sé que es discutido, que es el dique Maguá. El dique Maguá, en el periodo pasado, el gobierno del presidente Vázquez mandó un proyecto de ley para que se lleve adelante una iniciativa. Y quedó en la nada. Nosotros dimos el voto, yo di el voto para esa iniciativa. Bueno, ¿nos vamos a dejar frenados ese lugar tan privilegiado de la ciudad, y que no haya una obra, y que no se crezca, y que no haya infraestructura, y que no le dé vida al barrio? Yo no estoy dispuesto. Y así como digo, el dique Maguá, con la explotación que sea, ya sea en oficina, sea en vivienda, o se le anexe un puerto, hay que no dejarse tentar por aquellos impulsos que son quédate quieto, no tengas problema. Cuando uno está convencido de algo, tiene que ir para adelante. Y lo vamos a justificar. Y así como les menciono este ejemplo, se me viene a la mente 10 o 15 a lo largo y ancho del país que estamos esperando para hacer los llamados correspondientes para que la gente invierta. Lo último, la forma de financiamiento. Obviamente, como dije al principio, las herramientas están acotadas, pero sé que lo saben, y quizás sea redundante, cuando la tentación y la lógica decía que teníamos que recargar tributos, optamos por otra cosa, optamos por estimular la inversión. Y esto no fue un riesgo, esto no fue una inconsciencia, esto fue con el concepto claro de que si no se invierte, no se generan puestos de trabajo. Si no se generan puestos de trabajo, no hay prosperidad y seguimos el mismo derrotero. Y esa es la línea que va a tener este gobierno en los próximos 5 años.